Estem fent una entrevista a Eduardo Saiz, conegut per Burgos, arran de l'exposició Un passeig per la il·lustració científica que es fa el mes de novembre de 2014. Eduardo, ¿qué es la ilustración científica?
Bueno, la ilustración científica la podríamos definir como esa forma de ilustración que pretende ser vehículo de transmisión del conocimiento, ¿eh? Otras modalidades de la ilustración, pues las conocemos a diario, pues yo que sé, hay hasta dibujo publicitario, ¿no?, que estamos viendo, o hasta estampado de telas. Quiero decir que es que dibujantes que se dedican a algo que es imagen que luego estamos viendo todos los días por ahí, hay un montón, ¿no? Bueno, entonces, por acotar un poco la cosa, es eso, la ilustración científica lo que expresa es conocimiento, o sea, sirve, mediante la imagen creada, de expresión del conocimiento. Y así, pues, cuando vamos a un museo o un libro de ciencia o de divulgación, etcétera, pues las imágenes que aparecen ahí están hechas, en general, por ilustradores que precisamente tienen esa característica, ¿no?, de haber conocido algo previamente y transmitirlo a los demás mediante esas imágenes.
Interesante, ¿no? Y para ser ilustrador, ¿qué formación has de tener? ¿Has de ser artista? ¿Has de ser científico?
Hombre, lo adecuado sería tener un poco la formación de ambas cosas, claro, de ambos campos, porque es una profesión que de hecho recoge y compatibiliza dos disciplinas o dos formaciones, ¿no? Pero bueno, pero en general no es así. En general, o la gente proviene de Bellas Artes, por ejemplo, tiene una formación artística, o viene del mundo de la ciencia, como es mi caso. Yo soy biólogo y, bueno, empecé a dibujar desde muy pequeño, en fin, y no he tenido nunca una formación académica en esta disciplina del arte. Lo he ido asumiendo todo, pues, a base de experiencia, de ir practicando, y como ya digo, lo he hecho toda la vida, pues llega un momento en que ya no te sale mal del todo, ¿no? Bueno, pero ya digo, mi formación es científica. Lo ideal sería congeniar ambas. Pero bueno, la experiencia, como digo, suple un poco formaciones que no hayas tenido.
El oficio, ¿no? Te da oficio.
Claro.
¿Y en qué te has especializado? ¿Tú qué campos has tocado en la ilustración?
Pues hombre, yo como biólogo que soy, claro, cuando empecé a moverme en el mundo profesional de la ilustración, pues sobre todo eran cosas de zoología lo que hacía, ¿no? Eran temas de zoología que eran, de hecho, lo que yo tenía una buena formación y tal. Pero bueno, la verdad es que, claro, en la vida te interesan muchas otras cosas, aparte de aquellas en las que te has formado académicamente, ¿no? Me interesaba mucho la etnografía y empecé a meterme también en ese mundo y a salir al campo, a dibujar cosas que yo veía y que en ese momento se estaban perdiendo, sobre todo en cuanto a oficios, modos de vida, arquitectura rural, por ejemplo, objetos utilizados en las labores del campo.
Cuando hablas de campo, ¿a qué campo te refieres?
Bueno, al mundo rural burgalés, porque yo soy de Burgos. Y bueno, Burgos es que tiene una... Claro, todo esto se está perdiendo, como digo, ¿no? Y se ha perdido, además, muchas cosas de estas se han perdido hace ya mucho tiempo. Pero Burgos es una provincia, el mundo rural de la provincia de Burgos ha sido muy rico siempre. Porque por comparación con otras provincias que han sido más homogéneas orográficamente y tal, la provincia de Burgos tiene una orografía muy, muy compleja. Es una provincia muy grande y, por tanto, recoge paisajes muy diversos. Claro, es muy diferente el modo de vida, los recursos que ha explotado y tal, la gente que vive en la montaña, que la gente que vive en plena llanura cerealista, por ejemplo, ¿no? Las actividades, lo que es su modo de vida es completamente
Está
diferente.
Claro, sí.
Y cuando eso en una provincia ocurre con toda esa diversidad, porque hay zonas altas, zonas bajas, zonas del norte, zonas del sur, en fin, el clima, todo lo condiciona y todo lo hace diverso y diferente, ¿no? Pues yo como etnógrafo aficionado me cogía el coche en vacaciones y tal, me iba a los distintos pueblos y tal, y la verdad es que me lo pasaba de miedo porque era Ya no solo paisaje, eran labores del campo, costumbres de la gente, incluso, yo qué sé, os diré así un poco como anécdota, el modo de transporte de la gente, en el mundo rural se hacía con carros, bueno, para llevar pues la cosecha, para recoger esto, para recoger lo otro, transportar de un sitio a otro. Bueno, los carros, yo hice un trabajo sobre los carros de la provincia de Burgos, me salieron 10 tipos de carros diferentes. Anda. Los tengo todos dibujados y
anda,
tal.
¿Y en qué diferencias tenían? Así por,
bueno, pues fíjate, por ejemplo...
Por conocer, ¿no? Por
claro,
curiosidad.
Claro. Por ejemplo, un carro en llanura puede ser grande, porque,
claro,
porque puede... relativamente claro, ser arrastrado con facilidad. Claro. Pero un carro de montaña tiene que ser pequeñito, claro, porque en cuanto lo cargas un poco ya no hay quien lo mueva.
Claro.
Bueno, luego hay lugares donde, la tracción del carro se hacía mediante mulas. Y hay lugares, en cambio, donde lo que tenían como verdadero recurso de ganado no eran las mulas o los caballos, sino que eran las vacas. Las vacas y los bueyes han sido la tracción de muchos carros en la montaña. También en la llanura, también en la llanura. Pero en la llanura, ¿qué problema tenían? Por decir así, por llamarlo de alguna manera, no es que sea un gran problema, pero los bueyes eran muy lentos. Entonces, en llanura, las mulas funcionaban muy bien. Eran rápidas, eran ágiles. Tú podías cargar un carro bastante, por lo que decía antes, de la llanura, de que no hay cuestas arriba y cuestas abajo. Y además, tirado por mulas, pues es relativamente rápido. Entonces, en ese caso, no interesaba tanto los bueyes.
Sí, sí,
pero en la montaña los bueyes tienen una fuerza tremenda.
Claro, claro.
Y un carro...
luchan contra la gravedad.
Claro, claro. Pues ahí está, todos estos pequeños detalles hacían que si yo me iba hacia la montaña, o me iba hacia la llanura, o me iba hacia el norte, con un clima muy húmedo, con unos recursos totalmente agrícolas y de montaña, y vamos, y vegetales totalmente diferentes a los que podían ser en la zona llana, pues era como si estuviera dándome una vuelta por la península, ¿no? Bueno, todo esto se iba traduciendo en modos de vida, como digo, diferentes. E ir dibujando todo esto era verdaderamente apasionante. Por eso yo me metí mucho en el mundo de la etnografía y realmente tengo trabajos, algunos muy interesantes, como por ejemplo lo de las salinas de Poza de la Sal. Yo vi cuando yo tenía aproximadamente unos 27 o 28 años, desaparecieron las salinas continentales de Poza de la Sal. Era toda una forma de vida, la del recurso salinero, que había ocurrido durante 2000 años como poco que conozcamos. Claro. Pero hay vestigios de que incluso en el Neolítico ya se explotaba la sal allí, ¿no? De una manera diferente y mucho más precaria. Uh-huh. Pero bueno, quiero decir, una tradición que había ocurrido durante miles de años, de repente en una generación desaparece, ¿no? Yo casi sentí la responsabilidad de guardar esto.
Testimonio.
De guardar esto, claro, y dar testimonio alguna vez, ¿no? Y cuando uno, bueno, pues no se le da mal lo del dibujo y tal, pues me dediqué a preguntar a los salineros cómo se hacía esto, cómo se hacía el otro, por qué aquí hacían esto, por qué tapaban allí, por qué esperaban a tal momento en otra labor. Bueno, todo eso lo fui recogiendo y además lo iba dibujando. Se lo iba enseñando a ellos para que vieran si estaba bien o no. Ellos me corregían algunos detallitos, tal. Bueno, al final fue una recuperación etnográfica de toda esa labor preciosa, ¿no?
Uh-huh,
bueno,
sin duda.
Y bueno, se publicó en un libro, lo publicó la Diputación de Burgos. Bueno, claro, cuando yo me metí en ese mundo y descubrí todo aquello, dije, bueno, esto es divertidísimo, esto es apasionante, esto hay que dedicarle tiempo. Y al mismo tiempo que dibujaba otras cosas, pues como decía antes, de fauna o de flora o tal, de naturaleza, pues me metí en este mundo de la etnografía. Y la etnografía fue un camino para la historia también, ¿no? Yo he dibujado mucho, pues yo qué sé, castillos, iglesias, yo qué sé, pues tengo un dibujo muy interesante de una iglesia visigótica, que hay pocas. Porque claro, son muy antiguas y han ido desapareciendo y se iba superponiendo a cada iglesia visigótica, se superponía una románica y luego una gótica, etcétera. Entonces claro, cuando ves todavía una iglesia visigótica, es prácticamente todo un vestigio de la historia que es escaso, ¿no? Bueno, pues yo hacía un poco de levantamiento del edificio en dibujo. Para eso me sirvió muy bien el haber empezado a hacer aparejadores antes de biología.
Ah, fíjate, o sea, que algo de formación sí que tenías.
Un poquito, ¿no? Un poquito tenía de eso, ¿no? Y sabía cómo iban unas vigas, dónde había que apoyarlas, el grosor que tenía que tener esto, lo que te... En fin, podía interpretar un poco los edificios, ¿no? Y eso me dio pie para envalentonarme y hacer un trabajo prácticamente como de arquitecto o de aparejador, cuando en realidad mi formación era ya la contundente, mi formación contundente era de biólogo, ¿no? Pero bueno, sí, lo cual demuestra que todo lo que se aprende en la vida vale para algo,
sí.
¿Eh? Claro,
estoy
a veces crees que una cosita te has equivocado, bueno, y empecé aquello, pero al final aquello no me satisfizo y tal, igual. Bueno, joder, pues aquello resulta que me ha valido para algo, ¿no? Bueno, y bien, lo decía un poco para justificar que algo de historia, de arquitectura o de patrimonio histórico, pues también he dibujado, ¿no?
Entonces tú ibas con tu lápiz y un cuaderno de campo.
Sí.
¿Y qué otras técnicas has usado, además del papel y el lápiz?
Bueno, mira, a mí lo que me gustaba verdaderamente era el trabajo de campo. Porque, claro, como decía antes, un ilustrador científico se dedica a traducir en imágenes conocimiento. Pero ese conocimiento lo ha tenido que adquirir previamente. Yo no puedo dibujar una cosa si no sé cómo es. Primero la tengo que haber aprendido, la tengo que haber conocido, la tengo que tener verdaderamente interpretada y asumida, y eso entonces transmitirlo a otros mediante el dibujo. Bueno, lo más bonito de todo es cuando ese conocimiento lo haces tú, incluso en la fase de investigación. Porque generalmente, claro, yo cuando dibujo una cosa, un fósil, algo de paleontología, naturalmente, en general, suelo tener al asesor, al especialista que me explica, que me transmite ese conocimiento previamente y luego yo ya lo dibujo. Bueno, pero lo verdaderamente bonito para mí ha sido siempre ser incluso el investigador, ¿no? Ser el que, como explicaba antes de la etnografía, saber que hay algo interesante, ir a verlo, ir a conocerlo, buscarlo, trabajarlo, y una vez que ya lo tienes verdaderamente asumido, entonces explicarlo, ¿no? Bueno, entonces, se me ha ido un poco el motivo por el que te estaba respondiendo esto.
Estábamos hablando de técnicas.
Ah, de las técnicas. Bueno,
las técnicas,
pues el cuaderno, claro, el cuaderno de campo, que ha sido lo que a mí más me ha gustado por eso, porque me ponía en contacto con la fuente de conocimiento. Lo que necesitas cuando vas a trabajar al campo, cuando vas a hacer algo de notas y tal, es una técnica ágil, rápida, fácil de transportar, que no te requiera mucha elaboración, ¿no? Claro, cuando tú te vas con acuarelas al campo tienes que llevar hasta agua.
Sí, claro.
En fin, claro,
es
todo una impedimenta que a veces dices, joder, es que lo que voy a hacer ni siquiera sé muy bien qué es, porque no sé lo que me voy a encontrar.
Claro,
tienes
pero
que...
luego en casa...
Bueno, bien, luego tú puedes desarrollar trabajo en casa, claro, pero la primera técnica utilizada es la más sencilla, la más intuitiva, de lápiz y tal. Bueno, pero lo que dices, luego, cuando uno elabora ya dibujos y eso en el estudio, bueno, pues puede recurrir a técnicas que saquen mucho más partido a la elaboración del dibujo. Entonces sí que se pueden utilizar técnicas ya más elaboradas, ¿no? Por ejemplo, para color es muy, muy habitual usar la acuarela. Pero la acuarela, hay algunos ilustradores que le tienen un poco de miedo, porque la acuarela siempre se dice que nunca terminas de aprenderla, y es verdad, es una técnica un poco difícil. Bueno, yo no me considero un buen acuarelista, pero lo puedo utilizar, ¿eh? Me funciona relativamente bien. Como decía antes, no he tenido una formación académica en el mundo de las bellas artes y tal, y las técnicas las conozco un poco por experiencia, por machaconería, ¿no? Entonces, sin ser una técnica que yo maneje muy bien, pero bueno, la puedo manejar, y el color siempre lo aplico con acuarela porque me parece que tiene unas transparencias y unas capacidades expresivas muy interesantes, ¿no? Pero bueno, también está la tinta. He dibujado mucho a tinta, sobre todo para publicaciones científicas de no mucho tiraje. Quiero decir, donde los precios de costo había que considerarlos mucho, ¿no? Entonces la tinta, tradicionalmente ha sido más barata.
En blanco y negro, claro.
En blanco y negro. Claro. Sin embargo, es muy interesante la tinta, ¿eh? Parece que va a ser una técnica, por decir así, más precaria, más incapaz, pero realmente la tinta permite unos dibujos de una elegancia y de una limpieza y de una capacidad expresiva muy, muy interesante. Claro, la tinta, estás jugando con pigmento negro absolutamente sobre papel blanco. Parece que solamente podrías manchar con eso, pero mediante punteado fino, mediante rayitas, etcétera, se pueden llegar a lograr unos matices de gris que el ojo los ve como gris, cuando en realidad es negro todo lo que aplicas, sí. ¿No? Pero una serie de puntos más cercanos o más alejados unos de otros te dan una concentración de pigmento mayor o menor y el ojo lo traduce como un matiz de gris, ¿no? Bueno, una vez que manejas un poco bien todo esto, parece mentira, pero la tinta puede llegar a una capacidad expresiva muy, muy, muy elegante y muy bonita, ¿eh? A mí me gusta mucho el lápiz también. El lápiz de grafito, que parece una cosa muy, muy elemental, muy, muy de niños y tal, porque hay que reconocer que es una técnica muy intuitiva, porque claro, tú donde tocas queda manchado, es decir, queda el pigmento. Y si aprietas más, es más negro. Si aprietas menos, sí. Es más gris. Es una cosa tan física.
Es lo primero que nos claro, dan un lápiz,
¿no? Claro, y los niños lo asumen enseguida, ¿no? Mm. Cómo se maneja un lápiz. Bueno, esto le parece como si le quitara trascendencia, ¿no? Como es una cosa tan intuitiva y la utilizan hasta los niños, parece que no va a tener mucha capacidad expresiva. Y cuando el lápiz se ha manejado mucho y uno le empieza a sacar partido, realmente el lápiz da unas posibilidades en dibujo preciosas. Yo soy un gran reivindicador del lápiz, ¿eh? Y lo siempre que puedo lo meto y la verdad es que sorprende a propios y extraños. Muchas veces un editor dice, hombre, pero ¿cómo lo vamos a hacer a lápiz? Y yo le enseño dibujos a lápiz y dice, ah, vale, no, si puede llegarse a esto, hagámoslo.
Ok, ¿sabes? De acuerdo.
Claro, claro, y entonces resulta que sí, que hay editores que sí, que se van convenciendo de que esto es interesante. Bueno, entonces hablaba de la acuarela como color. También se ha utilizado mucho y se sigue utilizando el gouache, aunque yo creo que es más el efecto final es más bonito con acuarela, pero bueno, acuarela, gouache, incluso óleo, la verdad es que cualquier técnica valdría, Lo que pasa es que hay técnicas que son más engorrosas y técnicas que lo son menos y muchas veces ese manejo, esa agilidad en el manejo también te está condicionando un poco. Quiero decir que cuando estás dibujando 8 horas diarias, pues bueno, que la técnica sea más rápida o sea más asequible o sea más cómoda, pues cuenta también, ¿no? Claro. En fin, todas estas cosas hay que valorarlas. Claro. Pero prácticamente cualquier técnica podría valer, ¿eh?
Oye, ahora te voy a hacer una pregunta que seguro que estáis los ilustradores un poco hasta las cejas que os la hagan. ¿Por qué ilustrar si hay fotografías?
Sí, no, es verdad. Y muchísima gente se pregunta eso, ¿no? Porque cuando apenas la fotografía podía hacer fotos en blanco y negro y de relativa buena calidad, era muy comprensible que alguien se pusiera a dibujar y tal, ¿no? Pero ahora parece como si
es contracorriente,
claro,
¿no?
Parece como si la fotografía lo pudiera hacer todo y no tuviera sentido dibujar, ¿no? Bueno, yo entonces creo que hay varias razones para dibujar en vez de utilizar la fotografía. Sin ánimo de tampoco de menospreciar la fotografía, porque la fotografía es muy válida, evidentemente,
sí,
¿no?
Sí, está claro.
Sobre todo las fotografías que hay ahora. Ahora hay una técnica fotográfica maravillosa, ¿no? Bueno, pero podríamos decir que hay cosas que no se pueden fotografiar, eso de entrada, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, no podemos escenificar, pues yo qué sé, un hecho histórico, porque ya no ocurre y sí, no lo podemos
los fotografiar. Los dinosaurios de dibujar, ¿no?
Claro. El mundo
Raquel Welch no estaba con ellos.
Claro, el mundo de la paleontología, pues evidentemente se tiene que surtir de dibujos y tal. La recreación, me refiero, ¿no? Bueno, un fósil sí que lo puedes fotografiar, pero si tú quieres decir, bueno, pero este fósil en realidad es un animal, aquí solamente tenemos, es una concha de molusco, solamente tenemos la parte mineral del animal. ¿Cómo era el animal? Eso ya no lo podemos fotografiar, ahí hay que dibujar, ¿no? Sabemos cómo era, muchos de ellos, otros no, pero bueno, muchas cosas del pasado sabemos cómo eran y las podemos recrear mediante imágenes dibujadas. También a veces hay que hacer dibujos de cosas, hay que expresar cosas que es imposible lograr fotografiarlas porque físicamente no se puede, aunque sean actuales, como puede ser, por ejemplo, una cueva, ¿no? En algún momento he tenido que dibujar yo una como la formación de una cueva, de un karst, y las posibilidades de expresar eso mediante dibujo son increíbles. Claro, puedes hacer desde secciones de terreno, claro, hipotéticas, sí, a una sucesión de cómo se ha ido formando lo que primero no era una cavidad, cómo se va haciendo una cavidad mediante la erosión química del agua, etcétera, etcétera. Hay una serie de aspectos que solamente se pueden recrear mediante la imaginación del...
Sí, está claro. ¿Pero con un pájaro, por ejemplo?
Claro, pero ahora hay cosas que sí que se pueden fotografiar y dices, ay, entonces, ¿por qué foto y no... ¿por qué dibujo? ¿Por qué dibujo y no foto, no? Bueno, pues realmente una foto es una imagen que se crea en un instante determinado de la visión de ese objeto, ¿no? Entonces condiciona mucho el resultado de la foto, pues de esa imagen, pues cómo se ilumina y una serie de circunstancias que rodean a ese objeto. Y claro, hay que acertar en ese momento puntual. Entonces, a veces quedan algunas cosas expresadas y otras, en cambio, quedan un poco ocultas. Por ejemplo, una zona de sombra o una zona de excesivamente iluminada, etcétera. Podemos tener una percepción más o menos del objeto, pero a lo mejor hay rincones, pequeñas partes del objeto que pierden textura, que pierden definición, no tanto definición, pierden características morfológicas que de otra manera se podrían ver, ¿no?
Detalle, vamos.
Claro, detalle, efectivamente. Bueno, entonces el dibujante lo que tiene es, lo que está haciendo es recrear un teórico momento a base de unir muchos momentos de observación.
Yeah.
¿Eh? Y claro, entonces resulta que multiplica por mucho lo que la cámara fotográfica puede hacer en un momento determinado. Yo también me tengo que poner el objeto en una posición, también lo tengo que iluminar, también le tengo que interpretar un relieve, tengo que dar zonas de luz, zonas de sombra, pero yo luego puedo tomarme mis libertades con el objeto, cambiarlo de posición para ver yo cómo es por otro lado, aquella zona que me queda en sombra, mirarla con detalle, incluso la puedo mirar a más aumentos, la lupa, puedo, y todo eso me va haciendo interpretar ese objeto.
Claro.
¿Eh?
Claro, tú tienes una colección de instantáneas,
claro,
y las reflejas todas a la vez, ¿no?
Claro, y entonces esa percepción que yo ya tengo, que es muy compleja y es tridimensional, la convierto en una imagen. Con lo cual estoy dándole a cada punto de esa imagen toda la interpretación que yo he ido acumulando, ¿eh? Toda la información que yo he ido acumulando. Y aunque lo traduzca también a luz y sombra, porque eso es inevitable, porque cuando uno quiere hacer una cosa con aspecto de relieve de tres dimensiones, tiene que utilizar la luz y la sombra, pero yo puedo hacer artificios y en la zona de sombra que una foto probablemente no vería bien, yo puedo meter información, ¿eh? O una zona de mucha luz, etcétera. Al final es eso. El ilustrador lo que está haciendo es intelectualizando, interpretando toda una serie de percepciones puntuales y crear una percepción conjunta y verterla en el dibujo. Por eso las guías muchas veces acaban metiendo, se valora mucho eso en las guías de campo, meter imágenes dibujadas y no fotográficas.
Claro,
¿no?
Porque te permite identificar mucho mejor al animal o a la planta que estás buscando a ver cuál es, ¿no? Y has de fijarte en los detalles. Entonces,
claro, el ilustrador ha ido intelectualizando ese pájaro, por ejemplo, hasta tener una percepción total del pájaro y traducirla toda en una sola imagen, ¿no? Cosa que una foto, pues probablemente no se podría.
No se puede, claro.
Entre otras cosas porque un animal además es libre y puede hacer lo que él quiera y es muy difícil ponerle una postura determinada, que se le vea perfectamente todas sus características, etcétera, ¿no?
Sí,
y un dibujante, en cambio, eso sí que lo puede hacer, ¿no?
Sí. Sí. Tú eres ilustrador desde hace años ya. ¿Cómo empezaste siendo ilustrador? ¿Por qué te dedicaste a este oficio?
Pues la verdad es que es una cosa que me ha apasionado siempre, esto de dibujar y de interpretar la realidad que yo veía y transmitirla mediante esas imágenes. Y de forma, yo diría que prácticamente intuitiva desde que me recuerdo yo, desde que tengo memoria, ¿no? A mí me gustaba mucho, antes explicaba esto de que yo he asistido por mi edad, por la generación a la que pertenezco, he asistido a ese cambio de desaparición del mundo tradicional y el inicio del mundo industrial, ¿no? Y globalizador, que ha acabado con muchas cosas locales, muchas actividades particulares y tal. Y claro, cuando yo bajaba a la calle, cuando yo era pequeño, que nos pasábamos el día en la calle jugando, no como ahora, pues lo que veía era caballos tirando de carros en la ciudad de Burgos. O sea, el reparto de objetos, de pan, de leche, etcétera, todos los transportes de la ciudad se hacían mediante carros con caballos. Yo, siendo pequeño, con 6 años, tengo algunos dibujos de todos los arneses de un caballo tirando de un carro, todo el enganche, que vamos, prácticamente es todo un tratado sobre los arneses que llevaba un caballo en ese momento, ¿no? En fin, y inconscientemente yo estaba describiendo constantemente lo que veía, ¿no? Cuando iba al cine, pues volvía a casa y me dedicaba a dibujar escenas de la película para mis hermanos pequeños y yo veía que además les gustaba, con lo cual era una cosa que me servía de estímulo, ¿no? Para esa labor. Bueno, en fin, de siempre yo he hecho eso de una manera, ya digo, casi visceral, me salía y luego acabé convirtiéndolo en profesión, pues porque era con lo que verdaderamente disfrutaba y siempre me ha gustado. Y no solamente la observación, sino además el mundo de la ciencia, el mundo de esos conocimientos que no todo el mundo tiene y que puedes hacer de transmisor de ellos, ¿no? Y al final, claro, los ilustradores científicos lo que hacemos es poner imágenes en los libros, poner imágenes en los museos, etcétera, tratando de explicar cosas.
¿Qué os distingue del resto del mundo? ¿La forma de mirar?
Bueno, yo creo que efectivamente, antes cuando me decías, ¿un ilustrador qué formación debe tener? Claro, estábamos hablando un poco de la formación académica, pero ¿qué características debería Exacto. tener un ilustrador como persona?
Sí.
Ser un gran observador. Yo cuando he dado cursos de dibujo, cuando alguien me ha dicho, bueno, y para dibujar en realidad ¿qué haría falta? Y tal, igual. Bueno, pues la síntesis es observación, observación constante. O sea, se suele decir, ¿qué mano tienes para dibujar? No, pues si la cosa no está en la mano.
Está en el ojo.
La cosa está, sí, en el ojo y en el cerebro, ¿no?
Yeah.
¿Cómo te llega a ti la información? Primero, ¿cómo la estás observando? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Cómo indagas dentro para interpretar bien toda esa información? Y de hecho, si cogemos a 10 personas y las ponemos a ver una determinada cosa, cada uno de ellos al final nos dará una interpretación de aquello. Quiere decir que hay una labor muy personal, muy particular, de cómo interpretamos la realidad que nos envuelve, ¿no? Entonces, es muy importante, si tú quieres ser transmisor de eso, tener esa capacidad especial, ¿eh? De ser buen observador y buen analista de todo lo que estás, de todo lo que te que querrás luego transmitir y además elaborarlo de manera que luego en la transmisión pues seas riguroso, seas completo en todo lo que estás transmitiendo o en su máxima posibilidad, vamos, ¿eh? Siempre nos dejaremos cosas por el camino y cada uno además tendrá sus errores y tal, que es así, somos humanos, ¿no? Sí. Pero fundamentalmente lo que hace falta es ser buen observador. Sí.
Oye, ¿y ahora, Eduardo, en qué estás trabajando?
Pues, mira, en este momento estoy haciendo una cosa que es para el Museo Cosmo Caixa, el Museo de la Ciencia, que es divertido hacerla porque es como una especie de pasillo introductorio al visitante para estimularle y para informarle un poquitín de lo que puede ver en el espacio de la selva inundada.
En la Amazonia,
está,
sí.
Sí, que está sí. Al fondo de la sala grande del museo. Bueno, con, bueno, la estrategia que utilizamos es mostrar como una especie de grandes hojas de cuaderno de campo de un científico que estuviera en el lugar, o de un equipo de científicos, que, observadores, que estuvieran en el lugar y estuvieran tomando sus notas y todo lo que están observando lo estuvieran como plasmando, ¿verdad?, en papeles, en un archivo, y se va a expresar de esa manera, con la espontaneidad que tienen los dibujos hechos por en notas de campo, ¿no? Bueno, eso invitará e informará un poquitín previamente al visitante para que entre allí. Bueno, mi experiencia personal al hacer esto es muy divertida porque a mí me está haciendo conocer la selva. Claro, claro. Yo he podido conocer de primera mano ambientes que he vivido yo, ¿no? Pero claro, la selva inundada es un ambiente muy exótico para nosotros y bueno, pues en principio es desconocido, claro. Yo soy zoólogo, pero cuando empiezo a mirar la lista de especies de la selva amazónica, no conozco ni una.
No, claro. ¿No? Entonces, América del Sur es otra historia para los europeos.
Es un universo alucinante. Entonces, claro, y luego todas las relaciones, toda la ecología que ocurre allí, pues es asombrosa, porque las cadenas de relaciones entre unos seres y otros son mucho más complejas que las que nosotros podemos estar acostumbrados aquí, ¿no? Y es, siempre se ha dicho que la selva tropical y el arrecife de coral son las mayores expresiones de relaciones ecológicas en la naturaleza, ¿no?
Y de biodiversidad, ¿no? Más tiempo que llevan evolucionando todos a la vez ahí juntos.
Claro, y a veces he tenido, y ahora estoy ilustrando algunos hechos de estos ecológicos que son divertidísimos. Por ejemplo, hay un pájaro que el Formicarius, bueno, dicho así el nombre, el género, claro, estos nombres, los nombres de los animales de la selva son la mayoría, claro, dependen del país en el que los coges, claro, no es lo mismo el nombre que le dan en Colombia que en Brasil, que tal, sí. Igual. Los nombres son curiosísimos porque, bueno, como nosotros también cuando ponemos nombre a nuestros animales, ¿no? Pero allí con la complejidad de que hay muchos países que tienen el mismo ecosistema, ¿no? O ecosistemas muy próximos, y entonces en cada sitio le dan un nombre y además a veces son nombres muy curiosos y divertidos y tal. Bueno, por eso lo decía en latín, el Formicarius, es un pájaro que se dedica, cada vez que ve a las hormigas legionarias, que son aquellas que van en tropeles de cientos de miles.
La marabunta,
¿no? Cuando van haciendo sus traslados, depredando todo lo que pillan, otros invertebrados, incluso pequeños vertebrados y tal, este pájaro se dedica a observarles desde ramas altas que a él no le puedan afectar porque pasan por debajo. Pero lo que va tratando es de ver a los animales que huyen, a pequeños insectos que huyen para ir a por ellos, ¿no?
¡Hala!
Cuando salta algún, yo qué sé, cualquier otro insecto, una mariposa o un saltamontes o lo que sea, empieza a huir y se pone visible, entonces el pájaro se lanza por él. Bueno, pues este pájaro, naturalmente, como todos los animales, va haciendo sus deyecciones en las ramitas donde se posa. Pues hay una mariposa que va siguiendo al pájaro precisamente para luego nutrirse de estas deyecciones.
De la
en fin, las relaciones, las cadenas de relaciones entre unos animales y otros son alucinantes, ¿no? Y claro, mientras yo estoy informándome de todo esto para dibujarlo, porque
te lo pasas fenomenal,
muy, claro, muy divertido, claro. Porque al mismo tiempo estoy conociendo un poco la selva y todos estos procesos que ocurren allí y tal, ¿no?
Dibujas también para Atapuerca, ¿no? Para el yacimiento más grande del mundo, como quien dice.
Sí, mira, y además esto es una cosa de que yo soy más bien, no soy nada valiente en cuanto a meterme en situaciones y buscarme la vida de una manera así activa y tal, ¿no? Como dibujante, pues eso, soy más bien pasivo, estoy en mi estudio, me van llegando encargos, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo de Atapuerca, claro, me pareció tan apasionante y además estaba ocurriendo en mi tierra, en Burgos, que dije, yo tengo que participar de eso. Y, claro, me pillaba un poco lejos porque yo vivía aquí en Barcelona. Bueno, empecé a buscar la manera de relacionarme con la gente de Atapuerca y les ofrecí mis servicios como dibujante. Les dije, a mí me encantaría trabajar para todo esto que estáis haciendo y tal. Bueno, tanta fue mi insistencia a lo largo de 2 o 3 años que al final me encargaron algunos dibujos. Y luego he llegado a estar contratado en el equipo de investigación de Atapuerca y tal. Y la verdad es que ha sido estupenda esa experiencia con ellos. Hemos hecho cosas muy, muy bonitas. He estado mucho tiempo en el yacimiento. He participado en la interpretación de muchas de las cosas que ocurren allí. Escenas, reconstrucciones de formas de vida de los distintos homínidos que hay allí. En fin, es un yacimiento. Bueno, así como anécdota, que es que esto lo explica todo. Os diré que si vamos a suponer el 100% de los restos paleontológicos humanos están repartidos por todo el mundo, lógicamente. Bueno, en Atapuerca, en cantidad, está el 97% de todo el mundo. O sea, cuantificando los restos paleontológicos, paleoantropológicos, ¿eh? Porque,
sí, sí.
Porque de paleontología humano. Animal y tal, pues claro, hay por todo el mundo mucho más repartido y tal. Pero el yacimiento de Atapuerca en este momento tiene el 97% de todos los restos mundiales de paleoantropología. Claro, se dice pronto.
Sí, sí.
Hay una fuente de investigación alucinante.
Sí, no se acaban muchas generaciones.
Claro, claro. Y cada verano, cuando empieza la campaña, se recoge a tal ritmo los restos que se tiene que llevar a las distintas universidades y los distintos centros de investigación que están participando y se les va acumulando a lo largo de años todo ese trabajo porque no da abasto. Y hay equipos inmensos trabajando sobre eso. Llegan allí a excavar cada año unas 150 personas. Bueno, pues todo ese material se repara arte y tal, y ya digo, y para que realmente nos informen de algo, que además nos van a informar de lo más interesante, lo otro va quedando todavía un poco relegado en el tiempo. A lo mejor se pasan 5 años hasta que nos dicen, pues aquello que ocurrió, aquello que encontramos hace 5 años, ahora sabemos que es tal cosa, ¿no? Claro, después de haber estado estudiando 5 años. Bueno, en fin, es apasionante ver todo aquello. El mundo, la actividad científica que se respira allí, porque claro, te vas a la hora de comer, te vas a comer allí en el campamento y tal, y estás comiendo con 150 personas que prácticamente podrías lanzar cualquier pregunta al aire que te la va a responder la mayor autoridad mundial en ese momento.
Claro, sí, sí,
es asombroso.
Es como un imán.
Claro, claro, viene gente de todo el mundo.
Claro, es que es fenomenal. Yo me acuerdo a Juan Luis Arzuaga que decía un día en un congreso de paleoantropología, ¿no? Decía, cuando veo que otros científicos me enseñan un trozo de cráneo.
Exacto.
O un diente o medio diente, sí, yo les pongo esta fotografía y era una mesa inmensa llena de huesos, dice, y los dejo planchados.
Claro, bien. Claro. Sí, fíjate, sí. De lo que dices de en un yacimiento que a lo mejor hasta es muy importante y tal, que pueden tener a lo mejor pues 5 o 10 huesos, hasta 15 huesos de pequeñas partes de un individuo. En la cima de los huesos hay 28 tíos enteros, prácticamente. Lo que pasa es que es verdad que muchas partes no están bien conservadas y tal. Pero se metieron en aquella cueva, quedaron en aquella cueva, 28 individuos, y prácticamente se van sacando todo a trocitos. Se dieron unas condiciones de conservación geniales, que ni aunque se hubieran pedido de encargo habrían sido tan favorables, y entonces salen huesos, hasta huesos del oído interno.
¡Ay,
no! ¿No? Claro, claro.
Como era el yunque, martillo y
estribo. Exactamente, esos se han podido extraer de Homo heidelbergensis y mirarlos al microscopio y ver que son, pues están perfectamente conservados como si estuvieran enterrados hace 2 días, ¿no?
Esta gente, fantástico.
Y claro, al final tienes el cráneo entero, por ejemplo, el cráneo número 5 o el cráneo 17, que yo tuve el honor y el gustazo de dibujarlo este año en primavera, pues prácticamente entero. El cráneo 17 le falta un trozo de un parietal, ¿no? Pero prácticamente todo lo demás lo tiene. Bueno, la mandíbula, es verdad, la mandíbula tampoco la tenía, pero esperan encontrarla, porque claro, cada año
claro,
van profundizando
saldrá,
un
claro,
poco más.
Claro,
¿eh?
Saldrá.
Claro, y esto no es usual.
No, esto es espectacular.
A Letolia, cualquiera de estos yacimientos, y aparece un huesecito del pie, no sé, ¿no?
Eduardo, ¿y qué nos propones en la exposición que hay en el bar estos días de noviembre de 2014?
Bueno, pues hemos
los bloques que habéis decidido.
Quise poner un poco una muestra un poco variada de lo que se hace en ilustración científica, ¿no? Y como yo además he tenido esa suerte de haber tocado distintos ámbitos de la ilustración científica, bueno, pues he cogido cuatro temas que son historia, etnografía, zoología y ecosistemas, podríamos llamarlo. No sé si lo he llamado paisajes, pero bueno, sí. pero no deja de ser una reconstrucción hipotética de un paisaje en el que aparecen elementos faunísticos y florísticos característicos de ese paisaje, con lo cual estás dando una idea del ecosistema, ¿no? Bueno, o biomas se podrían llamar, bueno, en fin, ¿eh? Y yo creo, son pocas obras de cada uno de esos temas, en total me parece que son 24, pero bueno, dan una idea bastante aproximada de los ámbitos en los que existe la ilustración científica, o más habitualmente, de las técnicas que se utilizan también, porque hay dibujos de lápiz, dibujos de acuarela, dibujos de gouache, dibujos de tinta, yo creo que hay también, sí, también hay de tinta. En fin, es una exposición breve, pero uno viéndolo, si desconoce el mundo de la ilustración científica, se aproxima un poco, ¿eh? Puede ver cómo se trata este tipo de información mediante imágenes, mediante dibujos. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, el tamaño que tiene. Mucha gente que no sabe a qué tamaño se hace un dibujo, ¿no? Cuando aparece en un libro, ¿mucho más grande o solamente un poco más grande o pequeño? En fin, bueno, pues ahí se tiene hasta el tamaño real,
esta noción,
¿no?
Sí.
Y luego las técnicas, el color, la tinta, tal, como decía antes, y los temas, ¿cómo se desarrollan los temas, no? Hay cosas desde no sé, me estoy acordando de un alambique de destilación de aguardiente del siglo XVIII catalán, con el señor que está allí atizando el fuego y tal, un poco pues la escena de cómo podía ser aquello. Pero hay también, pues, yo qué sé, la selva tropical, como hablábamos antes, una escena en medio del dosel de la selva tropical, como si no se hubiera transportado hasta allá arriba, se hubiera metido entre las ramas del dosel y qué podía ver, ¿no? En ese momento, qué fauna, qué flora y tal, ¿no?
Y desde así arriba.
Sí, desde el dosel. O sea, estás viendo el cielo,
pero explicarlo.
Claro, porque es verdad. Habría que explicar que la selva, así como nosotros en un bosque europeo, pues vemos, podríamos decir, dos niveles, el nivel del suelo y el nivel de las copas de los árboles, que más o menos pueden tener todos un tamaño determinado en un hayedo o lo que sea. Pero claro, la selva es tal la cantidad de especies y, como decíamos antes, de relaciones entre ellos y condicionantes que se ponen unos a otros y tal, que se llega a varios niveles de desarrollo de la vida, ¿no? Desde el de abajo, prácticamente a oscuras, o bueno, o muy en penumbra, con una humedad tremenda porque están a ras del suelo y además no llega casi el sol, hasta el dosel, la parte de arriba, que está sometida a vientos, a la agresión de la lluvia,
al
sol tremendo cuando hace sol, en fin, ámbitos en los que se tienen condiciones de vida absolutamente diferentes. Eso condiciona que los insectos o las aves o los mamíferos que viven en cada estrato de la selva sean completamente diferentes, porque están sometidos a unas condiciones diferentes. Se han tenido que adaptar a esas condiciones y han tenido que crear todo un sistema de vida que es peculiar para ese nivel. En el nivel de arriba o en el nivel de abajo no valdría, ¿no? Entonces es muy interesante, muy bonito todo eso. Y bueno, pues hay un dibujo que explica un poquitín esa zona del dosel, ¿no? La de la parte de arriba, que probablemente es la más espectacular, pero también es la más difícil para vivir, ¿no? Para cada animal que vive allí o cada planta se tiene que buscar la vida de una manera en plena competición con los otros y muy difícilmente. Pero claro,
y para estudiar también es muy difícil, claro, porque nosotros no salimos de ahí.
Claro,
no,
claro, claro,
claro, claro. Pues muchas gracias, Eduardo. Es un placer escuchar a la gente que disfruta con su trabajo y que lo vive así, con esta intensidad.
Es muchas gracias a ti. Muchas gracias
y bona nit a tothom, y fins a la propera.
Hasta luego.